Bueno, pues para conocer un poquito mejor la situación en Italia, que de alguna manera ha sido como un espejo así adelantado de lo que ha venido sucediendo también en España, pues hemos contactado con Pancho. Pancho es un viejo amigo, nos hemos visto juntos en cosas así, digamos, de movimientos sociales, desde el movimiento antiglobalización a otras muchas aventuras, y luego también un amigo personal, y digamos como que hay una relación tanto íntima como hemos estado envueltos en proyectos, en colectivos, y Pancho siempre ha estado, digamos, participando en iniciativas colectivas de transformación social, desde los movimientos sociales en Italia y en otros lugares. Entonces, bueno, pues queríamos hablar un poquito contigo, Pancho, que nos contaras cómo se está viviendo en Italia. Bueno, en primer lugar, quizá que nos digas en qué ciudad estás tú y en qué situación un poco estás tú, que nos cuentes desde qué punto estás hablando.
Bueno, buenas tardes a todas. Si es una radio, quizá divertido volver a estos espacios de conversación que, de hecho, no existían habían un poco desaparecido durante mucho tiempo. Yo estoy en Roma y estoy en Roma porque estoy trabajando en la Real Academia de España. He vivido muchos años en Barcelona y he vuelto a Italia hace pocos meses. Entonces estoy como de conozco de lo que creía. Y estoy en Roma y cuando ha empezado a darse el lockdown, el confinamiento colectivo, me estaba moviendo de Trieste, donde me ocupo de salud, a Roma justamente para volver a la academia. Y me he encontrado en la academia, que es un espacio institucional muy, muy acogedor, pero donde incluso al estar con muchos compañeros que conozco desde hace unos meses, con los cuales tengo una relación muy fuerte, me he sentido muy solo. He sentido que un espacio como el del confinamiento era muy importante poderlo vivir con personas que te permitas sentir una intimidad, tanto para pensar, tanto para sentir tus incertezas, tus dudas, para llorar un momento, para abrazarte, para reírte sabiendo que aunque la situación sea muy compleja, aquella posibilidad de cierta alegría, de una cierta manera de estar juntos y de pensar juntos, podía ser un anclaje fundamental, porque vimos venir, y quizá en eso sí que ha habido una diferencia con la situación del Estado español, vimos venir una ola encima nuestra, sin darnos cuenta de qué grande era, ¿no? Nos vimos venir una ola que cada día que pasaba se hacía más y más abrumadora. No veíamos, no entendíamos qué estaba pasando. Mi familia está Milán, medio en Toscana, entonces ahí también pensando, me acuerdo un mensaje que era, después de eso le voy a agradecer a todos los que me han sido lejos en ese momento, ¿no? Como esa cercanía que en realidad se había vuelto en una. Estar lejos de mis padres, estar lejos de mis amigos viejitos que quiero mucho en Trieste, que son de otra generación, que tienen 78, 80 años, pues me ponía de repente en una situación un poco más cómoda, porque no tenía la duda de decir, ir a verles, ir a saludarles, y dónde empezaba la posibilidad de estarle cuidando, o dónde en realidad mi práctica de cuidado era una cosa que tenía un peligro. Hay una amiga, algunas amigas que están haciendo trabajo justamente de escribir libros con personas muy ancianas, con que tenemos afectos, lazos afectivos muy fuertes, y había toda una pregunta sobre, ¿voy a dejar de hacer esto, que es también una práctica de compartir un momento frágil? Porque hay una dimensión virológica que en cambio es peligrosa, ¿no? Entonces yo creo que ahí nos quedamos con un empezar a desgranar una complejidad del evento que estaba entre nuestras manos, ¿no? A nivel virológico, a nivel micropolítico, de las relaciones íntimas que teníamos, a nivel de las comunidades, cuáles son las comunidades que me permiten vivir esto como experiencia activa y no simplemente como atrapado en un mando vertical donde mi responsabilidad no puede ser otra cosa que obedecer a las reglas que se están dando.
Pancho, igual nos podrías contar un poquito, por supuesto, no tiene un relato completo, pero para situarnos, ¿en qué punto está Italia ahora mismo con respecto a esta crisis del coronavirus? Y si puedes quizá también reconstruir un poco en un relato qué fases ha habido, ¿no? ¿Qué fases ha habido y qué medidas se han ido implementando, ¿no?
Hace unos días hablaba con unos amigos en Barcelona y me preguntaban cuántos días eran que estaba en la cuarentena y le dije, bueno, creo que 15. Y me preguntaron, pero si estamos nosotros en el día 15, tú tienes que estar más allá. Entonces me di cuenta de que no tenía ya, era un poco como un náufrago que no había apuntado bien los días, ¿no? No sabía bien si era el día 19, el día 20. Ahora mismo estamos con noticias de la televisión que dicen, y de los periódicos digitales que dicen que hay una caída más o menos estable de casos de contagiados, mientras los muertos sí que siguen siendo muchos, porque hay un retraso, ¿no? Entre que la gente llega al hospital y quien puede o no puede curarse. Entonces tenemos como varias capas del momento actual. Por un lado, este número de los contagiados que parece reducirse. Por el otro lado, una situación de que las medidas se acaba de confirmar, aunque todo el mundo ya lo sabía, que se van a alargar mucho más. Se van a alargar seguramente hasta después de Semana Santa y posiblemente hasta finales de abril. Y hay un discurso del gobierno que dice que Italia va a empezar a volver a funcionar a partir de la primera mitad de mayo, digamos. Por otro lado, es verdad también que hay como una dimensión en que yo creo que estamos volviendo a funcionar como comunidad de otras formas. O sea, ha habido unos días, unos 15 días, en que la capacidad de ubicarse en otras formas de vivir la cercanía y la proximidad han sido muy marcadas porque todos estamos desorientadas. Y ahora empiezas a ver cómo nuevas formas, nuevas prácticas están surgiendo. El otro día fui a una fiesta por Zoom y fue la hostia, porque había un DJ, había gente de todas partes. Y fue muy, muy, muy divertido. Nos quedamos como muy emocionados en nuestra casa, bailando hasta la 1 de la mañana. Vinieron hasta los vecinos a quejarse del ruido. Y es como, efectivamente, estamos haciendo una fiesta, tanto que han venido los vecinos a quejarse,
Vinieron por Zoom o directamente.
¿no? No, vinieron con mascarilla. No, no es verdad. Pero como que de repente ves que hay una socialidad que nos inventamos. Nos hemos pasado entonces por ahora estamos en una fase donde yo creo que hay un ubicarse un poquito más fuerte y hay también una capacidad de empezar a entender qué están diciendo los medios. Los primeros días era esta información, ahora empiezan a salir reportajes que explican cuáles han sido los fallos estructurales de una sociedad corrupta, de una sociedad donde se ha privatizado la sanidad, de una sociedad donde se han destabilizado los mecanismos comunitarios de mutuo apoyo en pro de un mecanismo de mercantilización de la vida brutal. Y estos empiezan a surgir como elementos de lectura crítica de algo que decía un compañero hace unos días, de que somos nosotros, nuestra sociedad, los propagadores del virus, los productores de la epidemia, ¿no? Y yo creo que esto es algo que empezamos a ver de una manera bastante articulada, no solo concreta, que eso sí que lo tenemos muy claro desde el primer momento, pero era una percepción. Ahora ya lo vemos también en elementos de aquel hospital en el sur de Italia que ha costado 7 millones de euros y que tiene 4 camas porque todo el resto del dinero se lo ha robado la mafia, o el norte de Italia, donde el sistema sanitario supuestamente más avanzado del país, que es el sistema lombardo, Es un sistema donde la privatización ha desmembrado el conocimiento técnico y la responsabilidad colectiva de cuidarse. Entonces, las empresas que hacen clínicas privadas han hecho clínicas que son completamente incapaces de gestionar un tampón, de apoyar un sistema de salud que sea para la comunidad, que sea público en el sentido que sea un sistema de salud que apoya y cuida a la comunidad. Entonces nos hemos visto, diría yo, en tres fases diferentes. Una primera fase es la fase donde empiezan a entrar estas medidas y de manera diferente a la española, entran de manera más graduada, cada dos o tres días un decreto que dice pasamos a cerrar un área, pasamos a cerrar todas las áreas, pasamos a cerrar las empresas, etc. Una segunda fase en que en ese nuevo sistema de cuarentena empezamos a recombinar nuestras maneras de vivir para entender efectivamente eso que significa en la vida concreta de nuestra cotidianidad. Y una tercera fase, que me parece que es la actual, donde sigue habiendo ese va y viene de las emociones, de las incapacidades, de no saber qué estás haciendo, pero también que empiezas a marcar algunos momentos del día en que haces una cosa concreta, en una manera de estar con los vecinos de otra forma, ¿no? Entonces, yo creo que hay como, digo, esas tres fases, ¿no? Una avalancha de información, un recombinarse y un empezar a construir otras formas de ser.
Pues, Pancho, yo un poquito te pediría que estiraras como cosas que nos has venido, has dejado caer, digamos, en la otra respuesta, ¿no? O sea, por un lado, este aspecto de la crisis, de alguna manera, como revelador de cosas, ¿no? Nos hace ver cosas que habitualmente quizá nos pasan un poco más inadvertidas y de repente son más claras, ¿no? Tú has nombrado corrupción, desigualdad, el tema de la salud, que abundaras un poco más en eso. ¿Qué es lo que os está permitiendo ver, a ti personalmente, a los amigos, esta crisis?
Sí. Yo creo que en estos días lo que vemos de una manera muy clara es como una cosa que decía Susan Listar, una socióloga de la ciencia de California, decía como cuando las infraestructuras se caen, es cuando se revelan, ¿no? De repente vemos que si se estropea el baño, vemos que ahí hay una estructura de tubería que permite que el baño funcione. Y lo que vemos ahora es como un sistema de organización de los cuidados sociales ha estado organizado durante los últimos, yo diría, 20, 30 años, seguramente podríamos ahondar más y decir los últimos 50. Es decir, como el estado del bienestar se ha construido de una manera, por un lado, históricamente, de manera más larga, a través de una idea técnica de los conocimientos, es decir, la salud es saber gestionar una enfermedad y no es la complejidad de relaciones, de maneras de estar juntos, etcétera, que conlleva el concepto de salud. Por otro lado, como los últimos 20 años o más, desde los principios de los años 90, un mecanismo de privatización, entendido como privación de un bien común, ha sido reorganizando de vivir. De lo primero, ¿por qué los hospitales son en Italia el único lugar donde podemos acudir en el momento en que estamos mal? ¿Por qué no hay un mecanismo, como hay en España, por ejemplo, de centro de atenciones primarias, que permiten que no toda la carga de malestar caiga sobre una institución cerrada y una institución tecnificada? Es decir, los conocimientos técnicos sobre qué es el COVID son conocimientos que tiene una parte de la población, que puede entender una parte de la población, pero las maneras en que nosotros podemos cuidar los unos de los otros son maneras que tienen que ser de alguna manera pensadas también para una situación de crisis, ¿no? ¿cómo puedo cuidar de mis viejos? ¿Cómo puedo cuidar de mis padres, pero también de los viejos que pueblan mi intimidad, mi vida cotidiana? ¿Cómo pueden los niños estar viviendo los espacios públicos de manera segura, etcétera, etcétera, etcétera? Es decir, hay una dimensión en que eso nos revela cómo todos los espacios de socialidad, o muchos de los espacios de socialidad, están marcados por una lógica de producción. La producción de una persona sana a través del hospital, la producción de una persona consumidora a través de las tiendas, que normalmente en Italia más que en España son muy marcadas por la gran distribución, una organización de la vida intergeneracional, que en Italia está muy marcada por una crisis tan fuerte del acceso a la vivienda, con lo cual la mayoría de la gente de un poco más joven que yo, hasta los 35, sigue viviendo con los padres. ¿Qué pasa entonces cuando llega una epidemia como esta? Que justamente uno de los lazos más fuertes de propagación del virus ha sido que la socialidad de la generación más joven ha afectado directamente a la generación más vieja. No hay una capacidad de compartimentar sectores frágiles de la población, pero tampoco hay una capacidad de construir mecanismos seguros de organización de los cuidados cuando esa compartimentación es necesaria. Y esto se debe a una estructura hospitalaria y de la salud, no solo marcada por un conocimiento técnico, que es un poco una historia de lo que ha sido el estado del bienestar durante los últimos, después de la guerra en Italia, a partir de los años 70, para decirlo de una manera un poco más, acotando un poquito más los tiempos, desde la producción del sistema sanitario nacional, siempre ha sido un conocimiento técnico el que ha llevado, un conocimiento técnico científico, biomédico, el que ha llevado el mando de qué es la sanidad. Pero, sin embargo, la salud es algo más amplio. Pero también dentro de ese marco de la sanidad, en los últimos 30 años, a comenzar por los años 90, ha habido una privatización, una mercantilización de las lógicas del cuidado. ¿Qué significa esto? Significa que las camas de unidades de cuidado intensivo en Italia son casi un quinto de las que hay en Alemania, porque la provisión de servicios sanitarios es una provisión privada pagada por lo público, el privado tiene todo el interés a reducir a lo mínimo lo que son los UCI, porque la mayoría de los UCI solo se necesitan en una situación de emergencia, con lo cual el gasto que tienen es un gasto cotidiano, pero la necesidad de camas a por mayor, como necesitamos ahora, pues no obedece a las reglas del mercado. Entonces tenemos esa doble dimensión. Por un lado, de una dificultad de entender, más allá del conocimiento técnico-científico, una democratización de lo que es el conocimiento y los cuidados, y por otro lado, un problema de privatización de ese conocimiento técnico de acuerdo a una lógica de ganancia, de profit, ¿no? De profitto, dice en italiano.
Estás escuchando Onda Inmunitaria.
Entonces, la cuestión es también que en Italia hay un sistema sanitario que está organizado de una manera diferente al español. Mientras en España, en Cataluña, en Madrid, son los dos lugares que yo conozco mejor, hay un sistema de centros de atención primaria que tienen más o menos una población, una competencia sobre una población de 20, 30, 50 mil personas. En Italia, el sistema de salud está organizado con centros de atención secundaria, es decir, donde yo llego a ser derivado, si tengo alguna necesidad de salud más técnicamente importante, digamos, pero no tengo un centro de atención primaria donde acudir. Yo acudo a un médico de base privado convencionado con el público, es decir, una persona que yo no pago, que paga el Estado, y que es pagada por el Estado, pero que me recibe en su estudio privado. Entonces, su estudio privado tiene una habitación, a veces una habitación además con un ascensor para llegar donde no pasa una silla de ruedas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso genera una cantidad de problemas que bien podemos imaginar. Y lo genera también en un momento como este. ¿Por qué lo genera en un momento como este? Porque si yo puedo acudir a un médico de base o a una estructura hospitalaria, por un lado, el médico de base seguramente no tendrá los conocimientos, los apoyos de conocimiento técnico que el médico de base en España tiene en su propio centro de atención primaria, y entonces, por ejemplo, están saliendo ahora datos de cómo las primeras neumonías anómalas han entrado en enero, cuando y todavía y no se habían detectado, pero que ha habido durante semanas y semanas un número de casos extraordinarios de lo que podríamos ahora pensar que eran síntomas de COVID. En cambio, por un lado, entonces el médico de base no tiene acceso a una complejidad de conocimientos como puede tener el médico de base en España. En segundo lugar, no tienen una estructura sanitaria eficaz como es un centro de atención primaria, donde hay una sala de espera, hay una recepción, se puede hacer un triage, se puede hacer una atención diferenciada, etc. Y en tercer nivel, eso grava de manera mucho más dura, mucho más emergencial, tanto sobre emergencia como sobre el hospital como estructura. Entonces, a esto si le acompañamos, por un lado, una falta de recursos, que en eso sí que vamos muy, muy parecidos los dos países con respecto a los países del norte, que obliga a que los efectos de una emergencia sobrecarguen el sistema de manera mucho más rápida que en países como Alemania. Nos da una clave técnica para entender el problema, pero luego tenemos otro problema, que es cómo la salud es entendida de una manera sanitaria y no, digamos, ecológica. ¿Cuál es la ecología en que podemos cuidar a la gente? ¿Cómo podemos pensar que la salud y el saber médico se pone a riesgo dentro de la complejidad de la vida de la gente? Con la crisis del COVID yo creo que tenemos, lo hablaba con una médica de Barcelona hace pocos días, y ella me decía, nosotros estamos perdiendo el contacto con muchos pacientes que veíamos casi a diario, que podíamos seguir cotidianamente en sus casas, que tienen situaciones sanitarias muy complejas y que no podemos acudir de la misma manera. No podemos acudir en su casa, no podemos acudir a la complejidad del caso, por ejemplo, activando servicios sociales para que acompañen con becas comedor la situación o con apoyos económicos, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, volviendo a lo que decía Amador al principio, esa crisis nos desvela una segmentación de los mecanismos del welfare. Una cosa es la salud, una cosa es la educación, una cosa es los servicios sociales, la violencia de género, por ejemplo, ¿no? La violencia machista. En ese momento nos damos perfectamente cuenta de que hay una convergencia dramática de cómo el confinamiento sea un mecanismo que, por un lado, reaviva las fragilidades y las dificultades de cada uno, y como eso, si se implementa dentro un, un, un núcleo de vida doméstica conflictivo, violento, genera, no genera muertes por coronavirus, genera muertes por violencia machista. Pero parece que aquí todavía más no hay nadie que esté reflexionando de manera activa sobre esto. En Barcelona yo he leído cosas que me parecen muy interesantes. Aquí en Italia se empiezan a leer situaciones de un aumento de la violencia intramuri, que no me gusta llamarla doméstica porque parece como si le quitáramos el elemento de machismo que esa violencia conlleva. Pero hay una dimensión de la casa, del espacio privado, como espacio roto, que no podemos olvidarnos. Entonces ahí viene otras dos dimensiones que quizá puedo mencionar rápidamente. Una es la cuestión de la salud mental, que yo creo que es muy importante en mi vida, pero también es muy relevante en ese momento. Y un poco quizá volver a través de eso a lo que antes me preguntaba Amador sobre cuáles son las nuevas prácticas que pueden un poco surgir. Entonces, sobre lo primero, es evidente que la situación es una situación de estrés y de desorientación para todo el mundo. Y es evidente también que aquellas personas que llevan una fragilidad, que llevan un sufrimiento pregreso, están aguantando ese nivel de estrés que estamos aguantando todas de una manera, desde una posición particular. Esa posición particular tiene dos elementos, yo creo. Por un lado, que muchas de esas personas con las que yo trabajo, por ejemplo, tienen mucho más claro cuáles son sus fragilidades, sus umbrales de alarma, sus mecanismos de cope with a crisis, de aguantar los momentos de crisis, tanto que no ha habido, me contaba el otro día una psiquiatra triestina que trabaja desde hace 50 años en salud mental y de una manera muy radical, no ha habido tan pocos tratamientos sanitarios obligatorios en salud mental como en las últimas semanas. Y ella decía porque también las personas sienten la importancia del momento, la responsabilidad del momento, y entonces están muy ubicadas en cómo gestionar su propia fragilidad. Y eso es un elemento que nos da cuenta de cómo la salud mental es en primer lugar, un proceso de empoderamiento mutuo, tanto por parte de los técnicos que pueden acompañar el sufrimiento de una persona, pero también una cuestión de responsabilizarnos en cuidarnos, en poder saber que nuestra salud es una responsabilidad que podemos, en que somos protagonistas, que necesitamos recursos públicos, que necesitamos apoyo, pero que los protagonistas del curarnos es siempre un protagonismo nuestro. En segundo lugar, desde la cooperativa social en que yo trabajo, que es una cooperativa donde el 30% de las personas tienen algún tipo de fragilidad económica, sanitaria, viven con discapacidades, viven con situaciones de, por ejemplo, de reinserción laboral después de la cárcel, etcétera, una mezcla de situaciones complejas. Una de las cosas que me parece interesante que veo muchos amigos y compañeros de trabajo y compañeras de trabajo, que uno de los mecanismos fundamentales de su emancipación respecto a una situación de dificultad en su propia vida ha sido emanciparse en términos de vivienda, emanciparse en términos de trabajo. Su salud mental depende de que puedan vivir solos, no con una familia, que es un drama, y puedan hacer algo con su vida, de sentir una capacidad de autonomía. En el momento en que se confina y se entra en cuarentena, la gente no va a trabajar, no tiene un salario, no puede volver a casa con sus padres, viven solos, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo gestionamos? Y lo que estamos haciendo es utilizar un montón de herramientas tecnológicas como el internet para estar trabajando, para manejar, construyendo desde complicidad, donde con mis compañeros de trabajo que supuestamente tienen un contrato y una exención de impuestos diferente a la mía por haber pasado episodios psiquiátricos, y en ese momento el compartir la experiencia de la fragilidad es una experiencia que nos está haciendo, yo creo, sentir más cercano. Hoy le pasaba por ilegalmente una copia del libro de Deleuze sobre Spinoza en PDF a un compañero sobre qué es la alegría y qué es la vida, ¿no? Te encuentras a recombinar los roles, a recombinar las prácticas, a exponerte mucho más en el cuidar al otro. Una cosa que estamos haciendo, y con eso quizá voy cerrando, es que para intentar, como vosotras también, estamos intentando hacer preguntas. Entonces, con mis compañeros de cuarentena aquí en Roma, que son unos compañeros de un proyecto de acompañamiento legal a migrantes en Roma, y con los compañeros de Trieste por vía telemática, hemos montado un grupo y estamos entrevistando a personas, a voces, a lugares, para que ellos nos cuenten su punto de vista sobre la crisis. Por un lado, para escapar a las análisis de cuadro que nos explican todo y que a mí me dejan, por lo menos, sobrepasado por tanta capacidad de análisis, pero me deja muy, muy incierto sobre para qué me sirven. Y por otro lado, con en algún momento una angustia de hablar con compañeras y compañeros que, por ejemplo, trabajan en el hospital o que tienen situaciones familiares muy complicadas, y que cuando me comparten conmigo su día a día, su dificultad, me dejan con una sensación de no saber estar con ellos en esa soledad, ¿no? Una soledad de estar haciendo acompañamiento a familiares más frágiles, de estar en primera línea en un hospital. Entonces estamos buscando palabras, voces, para poblar de reflexiones y no de explicaciones ese momento, porque pensamos que no se trata de encontrar una solución única, sino de componer un mosaico de voces que hemos terminado el texto diciendo que puedan curiosear, ser curiosas sobre lo que está pasando para sentirnos un poco más preparado a la vida que viene después de la cuarentena, que yo creo que va a ser una vida seguramente diferente a la que teníamos, pero también a la que podemos imaginar ahora.
Pancho, ¿y dónde se puede acceder a este material? ¿Nos dejas una dirección, aunque la pondremos en algún enlace también?
Sí, es Radio Fragola Gorizia. Radio Fragola es una radio libre que nace en los primeros años 80, justamente desde los usuarios del ex manicomio de Trieste. Y ahora tiene otra versión en web, que es en Gorizia, que es una ciudad cerca de Trieste. Y son vídeos y lo estamos montando en un canal de YouTube de Radio Fragola, Gorizia. Y estamos también haciendo transcripciones para luego hacer subtítulos y poder traducir. Por ahora tenemos voces de Alemania, de Italia, de Francia, de Inglaterra, de España. Tenemos, por ejemplo, una entrevista, yo creo que es muy rica, muy tiene mucha chicha, con una activista de ACT UP en los años 90, que nos cuenta qué significaba ser política con el virus en las movilizaciones de personas que vivían con SIDA. Otra es con un compañero que se ocupa de catástrofe y cambio climático y cuestiona ese ecofascismo y esa tristeza que nos deja la idea de que sea el virus el que puede hacernos hacer cosas que antes no sabíamos hacer, como cuidar del medio ambiente. Otra es una entrevista con un compañero en Alemania que cuenta qué es la situación, por ejemplo, de los grupos neonazis que están activándose para hacer redes de cuidados, y de cómo haya esa extraña simetría pero monolingual, entonces no traducida a otros idiomas, en Múnich para acompañar la crisis. Y luego estamos acumulando más sobre qué es un sistema sanitario. Por ejemplo, sacaremos una con Sandro Mezzadra, hemos hablado de qué son qué es la logística, que son la plataforma en ese momento, esos intermediadores de sociales que ahora tienen un monopolio casi sobre nuestras relaciones sociales, con Marta Malo, la situación en Vallecas y cómo se está actuando ahí, con Alarafón, que es una iniciativa de acompañamiento a migrantes que atraviesan la frontera. Hemos hablado de qué significa ser próximo en las distancias. Entonces, un poco la idea es poblar un canal de YouTube de voces y reflexiones.
Bueno, pues yo creo que lo dejaría aquí. Yo creo que han salido un montón de hilos muy chulos que ahora tendríamos que, bueno, ver cómo los, igual cómo los presentamos, ¿no? Cómo los editamos. Pero bueno, creo que hay un montón de cosas bien interesantes, ¿no? Y esa, como, esa tercera fase en la que piensas que hay gente que está en Italia, digamos, en la que del shock se pasa a una reflexión crítica de lo que esta crisis deja ver, y también incluso a una reflexión, digamos, cuestionadora de las formas de la salud, que ya no solamente es la mercantilización que todos vemos, sino que va más allá de cómo funciona esa salud con respecto a la centralización en lugares, a la centralización de los saberes en figuras, y cómo podría ser, o cómo la experiencia de Trieste nos permite imaginar que podría ser otro tipo de pensamiento y de práctica sobre la salud, ¿no? O sea que, bueno, hay un montón de cosas y te agradecemos mucho por eso el rato, y te dejamos por si tienes que ir a alguna fiesta de Zoom que te reclame.
Tengo una cita con la chica que organizó la fiesta para ver si organizamos otra. Pero si organizamos otra, os invito.
Genial.
Venga, Pancho, pues
cuídate
nada.
Mucho.
Muy chulo todo.
Cuídate mucho.
Gracias. Un besote, chao. Onda inmunitaria.